empieza a desarrollar, no voy a hacer preguntas, alguna aclaración, o tal, si se olvidó de desarrollar algo. ¿Sí?
Doctor, una pregunta.
Sí.
Yo preparé un tema. Si usted me permite, yo empiezo por el tema que preparé y luego me hace las preguntas, porque puedo avanzar de esa manera, pero porque es lo que ensayé, es lo que entendí que reglamentariamente tenía que hacer. Si usted decide que lo haga de otra manera, me ajusto a lo que usted plantea.
En conjunto, lo que me diga.
Yo preparé su sesión, porque bueno, sabiendo que usted es profesor.
Es el tercer punto.
El cuarto punto, preparé su sesión. Aparte, hice todo el esquema de esa manera y es donde mejor, si usted me lo permite.
Que empiece con el punto tercero. Perfecto.
Bien.
Ya se lo comento. Era desalojo, subasta de inmuebles, sucesión a bien estatal y concurso preventivo. Así que no había problema. Arrancamos entonces por el tercer punto.
Cuarto, sucesión a bien estatal.
Bueno, cuarto, sucesión a bien estatal. Procedencia, principios y declaratoria de herederos. Abárquelo como usted crea conveniente.
Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a incorporarme a este coloquio. Tomando como punto de partida la metodología pedagógica que estuve viendo tiene el profesor Gonzalo Pérez Fejich a partir de la de haber seguido la diplomatura en Río Negro, no porque estuve sino porque lo vi en internet, y entonces a partir de esta situación considero hacer una introducción teórica. Esta introducción teórica se apoya en una metáfora, o la apoyo en una metáfora, siguiendo las enseñanzas del profesor, y aparte porque es didáctico. Y usaremos la metáfora de la casa y de estos tres principios teóricos sobre los cuales se apoya el ordenamiento sucesorio. Y de esta manera identificamos a tres elementos y planteamos la capacidad sucesoria y la vocación hereditaria como las paredes y el piso de esta casa, y le ponemos el techo mediante el concepto de la indivisibilidad hereditaria. A partir de estos tres conceptos le voy a incorporar luego, por supuesto, a lo que es específicamente la sucesión intestada en este caso. Hecho este planteo y explayándome sobre la metáfora, la capacidad sucesoria es la aptitud que tiene una persona de ser titular de los derechos hereditarios. En aras de la brevedad, pero no resignando claridad, hay que especificar que es una capacidad de derecho, no una capacidad de hecho. Esta distinción es importante y muchas veces se confunde en la práctica este tipo de capacidad exigida por el ordenamiento. En lo que respecta a la vocación hereditaria, como otro de los pilares teóricos sobre los que se apoya el ordenamiento, podemos decir que es el llamamiento, para decirlo en pocas palabras, es el llamamiento a la sucesión, y también está definida como, también lo definió el profesor y otros juristas, como la causa fuente de mi derecho. A veces escuché el paralelismo, por ejemplo, entre la causa fuente del condominio y la causa fuente con el condominio con su contrato, y en este caso la causa fuente es la vocación. Y finalmente la indivisibilidad hereditaria como tercer punto. Y podemos decir, voy a recurrir nuevamente a una metáfora en cuanto a la ficción. En su caso el profesor había hablado de una película que hablaba de una ficción, una realidad en paralelo, porque esta indivisibilidad se puede explicar con la muerte del causante, y que en el momento de la muerte del causante hay una ficción mediante la cual se transmiten los derechos, el patrimonio, o los derechos patrimoniales que se pueden transmitir por muerte, por supuesto no todos, hay excepciones, y esta ficción hace que en un mismo momento, con la muerte del causante, se efectúe la transmisión. En la nota del artículo 3282 del Código Civil, del Código Civil anterior, sabiendo que el Código actual no tiene notas, se resume la exposición de motivos, pero bueno, tiene disposiciones generales a lo largo de todo el código. No obstante, tomando la nota del artículo 3282, se equiparan tres momentos: apertura, muerte y transmisión, y a partir de esta equiparación se puede ejemplificar con simpleza conceptual qué significa la indivisibilidad hereditaria. Entonces, bueno, hecha esta introducción teórica, corresponde ya abocarnos a lo que es la sucesión. Por supuesto, cuando hablamos de vocación, estamos hablando de llamamiento, y ese llamamiento puede proceder de testamento o por el ministerio de la ley, y en este caso la sucesión a intestato proviene de la ley. La ley establece quienes tienen vocación hereditaria, y en este caso estamos hablando de descendientes, ascendientes, cónyuge y colaterales. Previamente quiero hacer una muy breve reseña metodológica, teniendo en cuenta que las bases teóricas y la metodología del código civil facilitan la comprensión del ordenamiento en general y de cada uno de los institutos que después nos toca abordar. En este caso, la sucesión o el presucesorio está desarrollado en el libro quinto, y en lo que respecta a la sucesión a intestato en el capítulo noveno, y se desarrolla con seis apartados. Entonces, incorporándome a la procedencia de la sucesión a intestato, cabe decir que es procedente por definición legal la sucesión a intestato cuando no se hubiese diferido testamento, cuando este testamento hubiese sido nulo, o cuando el testamento solamente se refería a disposiciones patrimoniales en cuanto a legados, o en el caso de la renuncia efectuada por el heredero testamentario. En estos casos es el Código Civil que es procedente la apertura, la sucesión intestada. Bueno, hecha esta introducción, vale decir que se definen cada uno de los herederos y se empieza por los descendientes. ¿Quiénes van a la sucesión en partes iguales y heredan por derecho propio? Esto quiere decir que no requieren, que el hecho generador de su condición de herederos es la muerte del causante, y a partir de esto se los considera como herederos. Pero cuando hablamos del llamamiento, el llamamiento a la herencia tiene un orden. Este orden está dado por una línea. La metáfora muchas veces es cuando estamos en una cola en cualquier instancia. Cuando alguien le tiene que tocar algo, necesita un orden a los efectos de ver quién está primero o quién no. Y en este caso, utilizando esta metáfora, el llamamiento en cuanto a descendientes también tiene un orden. Entonces, para ejemplificar este orden, haré el ejemplo de que fallece el padre. El primer descendiente que tiene vocación es el hijo. Podemos definir esta vocación como la vocación actual. De esta manera puedo hacer referencia a lo que es la vocación eventual, que se actualiza mediante el derecho de representación. O sea que en el caso que por algún motivo quien tiene la condición de heredero con vocación actual deja de ser heredero, se actualiza la vocación y de esa manera se ejerce el derecho de representación. O sea que si por algún caso de lo que está previsto por la ley, el padre no titulariza esa vocación, el padre fallece, el hijo lo sucede, y estoy haciendo referencia a quienes actualizan su vocación hereditaria, serían los nietos en los casos que, bueno, el padre por algún motivo deje de tener esta vocación. Esto se llama la actualización, y deja de ser. Bueno, el derecho de representación también nos habla de la eventualidad de la vocación, y se actualiza esta eventualidad mediante el ejercicio pleno de la vocación hereditaria, y deja de ser eventual para pasar a ser actual. En cuanto a los descendientes, he dicho cómo participan en la sucesión. y en cuanto a, no sé, descendientes, algo más quería referir. El caso de los ascendientes. En el caso que no existiesen descendientes, heredan los ascendientes. Está claro que el descendiente excluye al ascendiente, por eso cuando hablamos de las líneas de participación, también hay casos donde en este orden se excluyen, no solamente se fija una línea, por ejemplo, en el ejemplo que di la representación, sino también que hay otras formas de participar donde una vocación excluye a la otra. En el caso del cónyuge, puede concurrir a la sucesión con los descendientes. Por supuesto que estamos hablando que los descendientes participan en partes iguales por derecho propio en el caso de que no hablemos del cónyuge. Ahora, si un cónyuge supérstite, esto es a partir de una construcción doctrinaria. Borda decía que inicialmente que el cónyuge hereda igual que un hijo y luego eso se transforma en una norma del código. El cónyuge tiene la misma vocación que los hijos, el mismo grado, pero en relación al cónyuge, el mismo nivel de participación, el mismo grado, pero en relación al cónyuge cabe tener una distinción en cuanto a si existe o no comunidad de bienes, o sea, si existen bienes gananciales, porque en el caso de que existan bienes gananciales, primero, en el caso de que existan bienes gananciales, queda claro que el cónyuge tiene el 50% del patrimonio ganancial de la sociedad conyugal. Pero el código hace una especificación y dice que en el caso que existieran bienes gananciales, el cónyuge en ningún caso participa sobre esos bienes gananciales, se le excluye esa vocación en lo que respecta a los bienes gananciales. Si no hubiese bienes gananciales, porque hoy el Código Civil permite un sistema donde puedes hacer pactos que preexisten o que es justo con el matrimonio, en ese caso no existiría esta limitación. No sé si es claro el concepto. Estábamos hablando del cónyuge, y en cuanto al cónyuge también habría que hacer referencia al caso de... Hay dos situaciones donde el cónyuge deja de tener la vocación. Podríamos hablar de el matrimonio in extremis. Voy a desarrollar ambos, pero muy sintéticamente. El matrimonio in extremis está definido como aquel matrimonio que se realiza en el plazo que va de 30 días antes a la apertura o al fallecimiento del causante. Pero no cualquier matrimonio se considera en extremis si pasa en este plazo. Debe haber un conocimiento por parte del cónyuge de que había una enfermedad, una situación que provocaría un desenlace inevitable. En esto es claro, y la previsión del código tiene que ver con evitar que haya matrimonios por interés donde... la institución matrimonial lo que presupone es un vínculo, también los por qué hay una legítima, ¿no? El afecto. Bueno, el matrimonio tiene también esta motivación filosófica, entonces el matrimonio in extremis, en el caso que se desvirtúe el motivo del por qué se casan, permitiría que se le quite la vocación al cónyuge. Por supuesto, si este fallecimiento es... si hay una enfermedad, por ejemplo, y la mujer desconocía esta enfermedad, no se le puede quitar la vocación, tampoco, bueno, por ahí es redundante, si hay un hecho fortuito, que la muerte es por hecho fortuito, no importa el plazo, sino que importa la subjetividad de la mujer al contraer el matrimonio. Y luego otra incorporación tiene que ver con cuando existen situaciones judiciales de cualquier naturaleza, cuando hay un cese de la convivencia o cuando hay un divorcio. Y está es lindo. Es correcto aclarar que cuando el Código Civil habla de cualquier situación, es cualquier situación por el que cese la convivencia, pero tiene que ser decidida judicialmente. Se me ocurre el caso que, por supuesto... el señor está muy en boga, que son los casos donde existe violencia de género, y en el caso de violencia conyugal entiendo que si se decide excluir a uno de los cónyuges del domicilio, podría ser claramente un caso donde, como el código dice que cualquier decisión judicial que disponga el cese de la convivencia genera esta situación de exclusión, como ejemplo concreto podría dar ese caso.
¿Sí? Una pensemos en un supuesto en donde no hay ya proyecto de vida en común, ¿sí? No hay proyecto de vida en común, pero los cónyuges viven aún en el mismo techo y no hay decisión judicial alguna o no la hubo nunca en su momento. Esa falta de proyecto de vida en común, ¿sí?, haría excluir al cónyuge, ¿sí?, de su vocación hereditaria el día de mañana. No hay decisión judicial, ¿sí?, no hay vivían en el mismo techo, pero acreditan que no tenían más voluntad de unirse, que son supuestos que alguna vez pasan.
Mire, lo que yo interpreto en este caso, sí, es que la voluntad de estar vinculados, de ser matrimonio, de tener un proyecto en común, es lo que termina dándole vocación. Es lo que yo interpreto cuando me comunico o leo el código, en este caso el Código Civil y Comercial de la Nación. Ahora, si usted me dice cuál es la letra concreta del código, lo que yo recuerdo son estos puntos, los leí varias veces, los interpreté, pero también, como usted a veces, no a veces, profesor, usted insiste en que nosotros debemos acudir ante la falta de notas a las disposiciones generales del Código Civil. Y en estas disposiciones generales del Código Civil hace referencia a que no solamente es la letra lo que rige, sino también la finalidad que tuvo el legislador cuando la norma es creada. Entonces, si usted me pregunta, yo entiendo que no sé si es el ejemplo, pero vivir porque no tiene dónde irse a vivir no define a un cónyuge. Bueno, ¿sigo o quiere que corte?
Sí, no, en resumen, para sintetizar,
sí,
este punto.
Sí, sí.
Desde su enfoque, su interpretación de la norma.
Sí.
Siempre tiene que haber decisión judicial previa para excluir al cónyuge.
Claro, pero acá se plantean situaciones. Las situaciones concretas que se plantean, dice el código, siempre, o sea, habla de que hubiese una decisión, textualmente dice, a ver, que hubiese una interrupción de la convivencia, este vendría a ser el dato objetivo, también dice que mediare decisión judicial. Esta es la letra concreta del artículo, que no me acuerdo el número, pero sí que se expresa en estos términos. Mire, hace unos años también se hablaba de la posibilidad de adoptar o no adoptar con el Código Civil y con el Código Civil viejo, y que los abuelos no podían adoptar a los nietos, y en algún momento, en base al interés superior del niño, las normas del Código Civil se interpretaron en virtud de cuál es el interés superior. Creo que bueno, salvo que sean cuestiones de orden público, hay situaciones que se pueden llegar a interpretar por el juez.
Perfecto, adelante.
Bueno, entonces hablábamos del cónyuge, hablamos de los descendientes y hablamos de los ascendientes. De los colaterales. Los colaterales poseen hasta el cuarto grado. Y el heredero colateral solamente concurre en el caso de que no existan otros herederos. También se ven excluidos en relación a este tema. La legítima es un medio para el cónyuge y para los ascendientes y tres cuartos para los dos tercios, perdón, para los descendientes. Y quería agregar la posibilidad de la persona con discapacidad. Me parece que, bueno, la discapacidad en Argentina se encuentra tutelada por distintas normas y por el ordenamiento público, por el ordenamiento internacional. Pero en este caso el Código Civil se encarga de establecer que se puede dejar a favor de una persona con discapacidad una mejora que va a consistir en hasta un tercio más por sobre las legítimas, es lo que yo entendí de la interpretación. Y asimismo el Código Civil define a la persona como discapacidad como aquella que tuviese una desventaja social, familiar o personal, y habla de discapacidad física o intelectual. Así que bueno, esto es un poco una síntesis, ¿no?, de estos aspectos. Y hablando de la procedencia, porque también el punto es la declaratoria de herederos. Entonces, ¿cómo llegamos a la declaratoria de herederos? Llegamos, primero, la declaratoria de herederos antiguamente era una exigencia jurisprudencial. ¿Para qué? Para ciertos tipos de actos que tienen que ver con los bienes registrables. Actualmente deja de ser así y se establece en el Código Civil y Comercial. Ahora, ¿a qué fines uno abre el proceso en el caso de una sucesión intestato? Bueno, ¿cómo abre, perdón? Bueno, ya dijimos cuáles eran las condiciones para abrirla, y a partir de eso se debe presentar un escrito mediante el cual lo primero que hay que acreditar es la muerte del causante y, por supuesto, los vínculos de quienes acuden a la petición judicial, ¿no? Asimismo, voy a intentar ser breve. Tiene que ser también acreditada la existencia de otros herederos, debe ser denunciada esa existencia de los otros herederos, y esto tiene que ver con el paso procesal siguiente, que consiste, una vez que se hace la petición, no es obligatorio denunciar los bienes de manera inmediata, pero sí es una buena técnica denunciar los bienes, o por lo menos lo era antes, porque tener un solo bien que no excede el monto para el bien de familia, lo que permitía era que la obligación de publicar edictos solamente rija, o sea, que la obligación solo sea publicar edictos en el boletín oficial y no en el diario, en el periódico. Eso se permitía como una exención del Código Procesal de Chubut, cuando el haber sucesorio no pasaba el monto que la ley establece para el bien de familia. Bueno, una vez que se presenta el proceso, el juez dispone la notificación a los herederos. Esta notificación, por supuesto, es una notificación que se realiza por cédula. También dispone la comunicación dentro del plazo de 5 días al registro de juicios universales. Actualmente esta inscripción al registro se realiza por medios electrónicos. Ya hace varios años se realiza por medios electrónicos. ¿Está retomando? Hace varios años se realiza por medios electrónicos. Entonces, también se ordena un oficio al Colegio Público de Escribanos de la Provincia de Chubut, que tiene como efecto que informen si existen testamentos del causante, y se ordena la publicación de edictos. Actualmente, en el ejercicio de la profesión en Chubut, no se ha actualizado el código procesal en relación a lo que dice el Código Civil con la publicación de edictos. El Código Civil ordena que se publique y disminuye la carga de la publicidad y considera que es suficiente que se publique edictos en el boletín oficial por un día. Sin embargo, el Código de Procedimientos Local, que bueno, los jueces entienden que deben seguir aplicándolo, quizás porque no es una facultad delegada, etcétera, tiene una exigencia mayor y pide que se publiquen estos edictos en el boletín oficial y en el diario de circulación de la jurisdicción del juez, salvo la excepción que decía que el monto no sea insignificante, de manera que se evita publicar el edicto en el diario local. Esta publicación que se realiza, se debe realizar, son 3 días de publicación en el boletín oficial, como hacía en el diario, y eso es a los efectos de convocar durante 30 días acreedores del causante y otros herederos, a los efectos que comparezcan al proceso, y pasados esos 30 días, y si están los requisitos previos debidamente cumplidos, esa es la función del juez, constatar que todos estos pasos se lleven adelante, recién ahí se puede dictar la declaratoria de herederos. Y en cuanto al punto de la declaratoria de herederos, es importante dejar aclarada que esta declaratoria de herederos no hace cosa juzgada en el sentido material. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se puede modificar esta sentencia. Tiene todos los atributos de la sentencia. En efecto, el juez regula los honorarios. Bueno, no siempre, pero el juez, entiendo que por lo que dice la ley de aranceles, debe regular los honorarios. No siempre. Hay que pedirlos, pero bueno, eso depende mucho del juez, pero lo que dice la ley de aranceles es que se deben regular los honorarios en el momento en que se dicta la sentencia. Hablamos de la declaratoria, pero no es una sentencia en el sentido de cosa juzgada, puede ser revisada, y un ejemplo de revisar puede ser que aparezca un heredero y que luego sea declarado. Y en cuanto, también Creo que es oportuno describir la naturaleza jurídica de la declaratoria de herederos, puesto que tiene efectos declarativos. Como dijimos al principio, mediante la interpretación de la indivisibilidad hereditaria, queda en claro que el momento en el cual el heredero es heredero es en esta ficción que se genera con la muerte del causante. Entonces, lo que hace la declaratoria de herederos es darle apariencia, la apariencia de buena fe a el heredero, porque cuando hablamos de la buena fe, está la buena fe, por decirlo así, la buena fe objetiva, por decirlo así, lo dicen juristas entre los cuales se encuentra el profesor. Así que bueno, con esto creo que se resume. Bueno, luego el efecto de la inscripción de la declaratoria de herederos, el efecto de la inscripción de la declaratoria de herederos es justamente eso, darle publicidad de que el bien que pertenecía al causante hoy deja de pertenecer al causante por causa de muerte y son los titulares quienes han sido declarados herederos. Y después de la partición cambia esta naturaleza, puede cambiar el régimen, pero el hecho de escribir una declaratoria sin que se haya realizado la partición limita los efectos de la inscripción de la declaratoria. Y finalmente, en la teoría, no va a haber ningún escribano que sin declaratoria de herederos vaya a permitir el uso, el goce pleno del derecho. Si voy a un escribano y le digo, mira, yo soy heredero, tomando su frase, voy con la carabina húmeda, me va a decir, lo lamento, pero sin declaratoria de herederos no se puede proceder a hacer la operación. Bueno, sería un poco el desarrollo del punto.
Perfecto. ¿Quiere agregar algo más relativo a sucesión a intestato o pasamos a alguno de los otros puntos?
Quisiera, no por el tiempo, porque ya estuve mirando el tiempo y ya se pasaron los minutos míos para si quieren, podría...
Lo que ustedes me digan. Pasamos a los otros puntos. Perfecto. Desalojo. ¿Sí?
Sí.
Legitimación activa y pasiva.
Sí.
Objeto y efectos de las sentencias.
Bien, un desalojo. Bueno, el desalojo es aquel procedimiento, estamos hablando de un procedimiento, y es aquel procedimiento que tiene por objeto exigir a quien no tiene derecho de conservar el bien la restitución del mismo. En este caso, se encuentran legitimados activamente para accionar por desalojo aquellos que puedan acreditar que tienen el derecho a hacerlo. Hay distintos legitimados activos, no se requiere acreditar el dominio, sino el derecho que le permita interponer la acción de desalojo. Y los legitimados pasivos son aquellos que tengan la obligación de restituir, y podemos hablar de ocupantes, tenedores ilegítimos. Y bueno, ahora no tengo toda la definición concreta, puede ser también el locatario que haya incurrido en la falta de pago o en el vencimiento del contrato, si bien ejerció una tenencia legítima, el hecho del vencimiento del contrato le hace perder ese carácter. Entonces el objeto del desalojo es exclusivamente recuperar la tenencia. Al respecto, y en esto de la comunicación o el diálogo que debe haber entre los distintos institutos del Código Civil, es claro que estamos hablando de que el desalojo procede cuando quien está ocupando el bien no tiene el animus possidendi, o sea, es una persona que está ocupando y que sabe que tiene el deber de restituir y que generalmente... puede pasar que los jueces rechacen procesos de desalojo a instancias que el legitimado pasivo realmente se considera dueño, y puede ser el caso de alguien que esté en el medio de un proceso de usucapión, como un ejemplo concreto de la acción de desalojo. La sentencia de desalojo, en cuanto al desalojo, también existe la posibilidad de un desalojo anticipado. Para resumir esta situación del desalojo anticipado, diría que es aquel desalojo en el cual, ante la verosimilitud del derecho del actor del desalojo, de quien acciona por desalojo, mediante el ofrecimiento de una caución real, puede pedir el lanzamiento anticipado. Esto en la práctica, al menos en Chubut, no tiene no tiene demasiada utilización, pero en el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires ha incorporado un capítulo específico en esta materia, con lo cual el desalojo muchas veces se puede realizar más rápido. El lanzamiento se realiza, una vez que hay sentencia de desalojo, el proceso que rige el desalojo es el proceso sumario. Así está previsto por el código. Y en el caso que se ordene que haya sentencia de desalojo, se debe realizar el lanzamiento del ocupante, por supuesto, repito, ocupante ilegítimo, con un mandamiento que establece las condiciones en las cuales el oficial de justicia, conjuntamente con el actor o con quien él designe, lleva adelante el lanzamiento. Se le otorgan 10 días, pero ahora la verdad que no tengo la precisión de este plazo, pero hay un plazo que se le otorga a los efectos de llevarse adelante el desalojo. La característica del desalojo es que generalmente es forzoso, no es un proceso donde el sujeto pasivo termine accediendo, sino en este caso se hubiese generado la innecesariedad de llevar esto a un proceso forzoso para recuperar la propiedad.
Otro tema.
No, cosas de la práctica, pero no, está bien. Lo que pasa muchas veces es que a mí me ha tocado realmente, son procesos ingratos, pero también es ingrato el que desalojan, pero también es ingrato el que tiene una propiedad, y por eso la ley lo ampara para que la recupere. Y muchas veces en la práctica, cuando hay un mandamiento con el oficial de justicia, se termina otorgando un plazo de acuerdo de partes para evitar que el desalojo se realice por la fuerza pública, evitando perjuicios mayores, no es que se distorsione el cumplimiento de la sentencia, pero se llegan a conceder este tipo de situaciones en virtud del interés público y de dañar menos a quien se desaloja.
Perfecto. Subasta de inmuebles, ¿sí?
Sí.
Específicamente, nulidad de la subasta.
Muchas gracias.
Sí. Le desalojaron el agua.
Mire, el juez evalúa, el planteo de nulidad de la subasta tiene que ver con que se haya decretado la misma en contradicción de alguno de los requisitos que la ley dispone para que se lleve adelante la subasta. Si bien no se me pregunta al respecto de esto, simplifico que hay exigencias procedimentales que habilitan que se realice la subasta de inmuebles. Esto tiene que ver con la designación del martillero, tiene que ver con que se acompañe el título, etcétera. Y en el caso del Código Procesal de la Provincia del Chubut, establece que se podrá decretar la nulidad cuando se acredite que hay un perjuicio, que se puede generar un perjuicio en el caso de que se realice la subasta, y deja un concepto procesal indeterminado. Pero sí, lo que aclara es que si se pide la nulidad de la subasta de manera injustificada, el juez puede aplicarle al peticionante una multa procesal que va entre el 5 y el 10% de el valor que surja de la realización de la subasta. Los casos de nulidad están abiertos, no al menos la nulidad genérica tiene que ver con el incumplimiento de las exigencias procesales. No se puede realizar la subasta si no es bajo estas normas. El incumplimiento de estas normas genera un vicio, y ese vicio daría lugar a quien quiere detener la subasta a hacer el planteo, pero no cualquier situación.
Muy bien. Último punto.
Bueno, sí.
Concurso preventivo.
Sí.
Acuerdo preventivo, categorización de acreedores.
Sí.
¿Sí? Y periodo de exclusividad.
Bueno, el El concurso preventivo, ¿puedo tomar un poquito de su como usted acostumbra a recomendar, a los efectos de poder explicar un tema con mayor solvencia, es importante por lo menos definir el concepto estructural ante un instituto. En este caso, cuando hablamos de concurso preventivo, estamos hablando de un proceso de reorganización. Por supuesto que este proceso de reorganización actualmente tiene matices y normas con las cuales se lleva adelante. El concurso, entonces, es es la respuesta que le da el ordenamiento jurídico al fenómeno de la insolvencia. Este fenómeno de la insolvencia, en la historia, usted que recomienda, profesor, entender más el derecho, entendiendo un poquito la historia, originalmente se hablaba de la bancarrota, incluso la Constitución todavía sigue haciendo referencia a que se legisla la bancarrota, y la primera ley del país es de 1902, donde realmente el deudor terminaba a merced de los acreedores y no se pensaba en la conservación de la empresa, ni se pensaba en algo más que recupero. Luego, haciendo un breve resumen, hay otra legislación trascendente en el año 33, que se llama la Ley Castillo. Esta ley empieza a buscar la preservación de la empresa. Y esto tiene que ver con esto que estamos hablando, puesto que una de las características del derecho concursal es la mutabilidad. En el presente, para no profundizar un raconto histórico, bueno, después han habido otras legislaciones, anteriormente la Ley 19.551, hasta que llegamos a la Ley de Concursos y Quiebras actual, que es del año 95 y que estaba impregnada de normas de profundo contenido neoliberal, hasta que llegamos, luego han habido reformas, 26.684 como un ejemplo, hasta que llegamos al marco normativo actual. El marco normativo actual, entonces, del concurso tiene como objetivo darle una oportunidad a quien acredita que enfrenta la insolvencia, y esta oportunidad tiene que ver con un proceso donde él como acreedor, él como deudor, busca la posibilidad de, mediante, como dirigía la línea de tiempo el profesor, luego de una línea de tiempo que se reproduce o se transmite en actividades procesales, se llega al periodo de exclusividad. Este periodo de exclusividad es un periodo que tiene un punto de partida y un final. Es un periodo acotado en el tiempo. El punto de partida es la sentencia de categorización de los acreedores. Esta sentencia que hacía referencia al doctor. Esta sentencia de categorización de los acreedores es el punto de partida para un periodo de exclusividad que está previsto por 90 días, el cual puede ser extendido por única vez y con causa, puede ser extendido por el juez 30 días más a pedido del concursado y con justificación. ¿En qué consiste este periodo de exclusividad? Es el periodo en el cual el concursado, en su carácter de deudor, busca obtener con sus acreedores el acuerdo, porque justamente el concurso lo que es esto es una herramienta para que el acreedor pueda llegar a una instancia donde, mediante acuerdos y mediante categorías de acreedores, termine llevando adelante un acuerdo con sus acreedores. Este acuerdo en el periodo de exclusividad es ejercido, conforme la letra de la ley, exclusivamente por el deudor. Es él quien se encarga de, esto es por exclusión de otros sujetos del proceso concursal, me refiero al síndico, incluso al propio juez, en este periodo de exclusividad, su propio nombre lo dice, es el deudor quien se encarga de celebrar las propuestas que tengan que ver con que se pueda concluir el proceso concursal. Aclarando que este periodo, que puede durar 90 o 120 días, y la palabra conclusión es distinta a la palabra cumplimiento, que es, luego es seguido por un comité de control, etcétera. En este periodo me estoy olvidando algo del periodo de exclusividad vinculado a los porcentajes que se pueden negociar. Los créditos, perdón, es importante poner énfasis. Se habla de créditos, los acreedores se tienen en cuenta a los efectos del cómputo de las mayorías, pero cuando estamos hablando, en este caso hablamos de los créditos. Y se habla de que se puede, en esta negociación, renunciar a los privilegios, y la renuncia a los privilegios tienen un mínimo. O sea, no se puede renunciar en el caso de los privilegios, en los casos de los privilegios especiales, menos del 30%. Y en el caso que sean privilegios laborales, no se puede renunciar menos del 20%. Y en lo que significa lo laboral, hay una distinción que tiene que ver con que este trabajador esté en el marco de un convenio colectivo o no. Si está en el marco del convenio colectivo, en esta instancia debe estar la representación de la entidad sindical, y bueno, y si no lo está, obviamente no, pero la ley se encarga de hablar en esta instancia de la tutela del trabajador.
Bueno, ¿algo más que quiera agregar?
No.
Bueno.
Muy bien, muchas gracias, muy amable.
Tenemos un cuarto intermedio de 10 minutos.